La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. En estos días se va a celebrar el Día de la Tradición, que es una institución desde hace décadas que recuerda objetivamente al autor del Martín Fierro, a José Hernández, pero de una manera mucho más amplia al concepto de tradición, que siempre está en, no diría en polémica, pero en discusión para ser aclarado respecto de sus alcances, lo cual indica que tiene una permanencia casi inmutable, siempre renovado y siempre actual y presente, y con el pasado a cuestas. Esto tiene mucho que ver con la vida del campo en la Argentina, porque, como todos sabemos, la Argentina tiene un origen rural y a lo largo de su historia fue perfeccionando esas características hasta que se ha convertido, bueno, no digo se ha convertido, que parece muy próximo, es actualmente uno de los elementos centrales de la economía argentina y vanguardia de su tecnología. Es decir, nunca se abandonó un proceso de perfeccionamiento, de progreso integral, y digo integral porque abarca una cantidad de aspectos de la vida humana que no son solamente económicos. Hoy vamos a, saliendo del tema, o partiendo del tema de la tradición, vamos a conversar otra vez con Olga Fernández Latour de Botas. Ustedes saben, porque nos ha visitado muchas veces, que es miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Argentina de Letras, de la Academia de San Isidro, de las Ciencias y las Artes, y que tiene una trayectoria que ciertamente la distingue de una manera muy especial, pero también nos asegura acerca de la certeza de sus apreciaciones. Es posiblemente la figura más importante de lo que podríamos llamar folclorología en la Argentina, pero todos estos elogios a ella no le gustan, aunque son plenamente merecidos. Vamos a empezar a conversar con ella. ¿Cómo está, Olga?
Bien, Fernando, como siempre, escuchando la generosidad suya, y tuve el gusto ahora unos minutos de hablar con Laurita. Los quiero mucho, los aprecio mucho, valoro esta trayectoria permanente, llena de creatividad al mismo tiempo. Ustedes me hacen acordar al concepto de tradición, que es algo que permanece pero que no envejece, que se mantiene vigente. ¿Qué le parece?
Sí, es precisamente eso. Y por eso siempre cuando se evoca el pasado argentino, no necesariamente el pasado político, que es el que siempre divide, sino esa esencia de lo criollo, hay una sensación de optimismo, de esperanza, ¿verdad?, de confianza, porque hay mucho demostrado entonces en nuestro pasado. Podemos tener certezas de un cierto destino, aunque a veces se trate de actividades que ya han pasado, ¿no? Porque si uno lee el Martín Fierro, ciertamente las actividades, pongamos de la primera parte, cuando es un gaucho bueno, ya no es el campo de entonces, ciertamente, pero la actitud ante la vida, ante la naturaleza, no ha cambiado. Y ahí tenemos entonces otra muestra de lo que es la tradición.
Sí, ¿qué dice claro, a ese claro respecto, Olga? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que la tradición, aunque mantiene los bienes, porque su misma etimología del latín, ¿no es cierto? Tradere, que es como legar, ¿no es cierto? Es un legado, la tradición es el legado que se recibe de las generaciones anteriores, ya sea en cuanto a cultura, ya sea en cuanto a los aspectos materiales de la vida también, todos los aspectos sociales, materiales y espirituales de la cultura humana forjan tradiciones, porque es lo que permanece cuando algo se torna obsoleto. En la cultura hay muchos bienes que se tornan obsoletos, que dejan de tener función. Cuando algo ya no funciona, entonces cae por su propio peso, pero no quedan vacíos, porque eso que cae deja lugar a otra respuesta cultural. Esta teoría de las necesidades y respuestas culturales, antropológica, por cierto, es muy interesante y nos permite explicar también no solo las grandes tradiciones, que puede ser la tradición de Occidente, podemos decir, la tradición greco-latina, ¿no es cierto?, las tradiciones nacionales argentinas, sino también las pequeñas tradiciones que tenemos en cada familia. Y es bueno recordar, yo como abuela, no quiero que en mi familia se pierdan esos pequeños gestos, esas pequeñas respuestas que están llenas de cariño, están llenas de respeto hacia nuestros antepasados, y con ese sentido se las legamos a la juventud.
Y en ese sentido, ¿usted cómo interpreta la realización de los actos que son característicos, que característicamente acompañan a estas fechas? Por ejemplo, el 10 de noviembre, sé que en muchos clubes y entidades dedicadas a estas actividades, se busca reanudar costumbres como la de las payadas, los payadores, los deportes hípicos, el pato, el pato es más deportivo, más profesional, pero la sortija, las carreras cuadreras, no necesitan que haya ninguna efeméride para realizarse a lo largo del año. Pero ¿usted cómo ve esto? ¿Tiene todavía entidad en la vida moderna o son solamente representaciones artísticas, satisfacciones que se dan a algunos cultores de estas cosas?
Bueno, en primer lugar, para ninguna de esas actividades que usted mencionó, Fernando, para ninguna de esas cosas vale con la pura voluntad. Hay que saber mucho, hay que saber para poder ser un payador, hay que saber para hacer esas hazañas secuestres que parece que son tan simples y que cualquier gaucho las hacía. Sí, pero hoy en día ni siquiera mucha gente del campo, como no lo practica tanto, lo tiene en su programa de vida, ¿no? De manera que todo exige un trabajo, exige una disciplina. No hay nada que no exija una disciplina en la vida. Por eso es que estos tienen también valores que son, están asociados, ¿no es cierto? Ustedes precisamente tienen una consigna que me encanta, que es valores del campo. Todo lo que se mantiene en el campo por tradición se mantiene, no se torna obsoleto, no cae, por la fuerza de sus valores. ¿Y cuáles son los valores clásicos, los valores filosóficos? Bueno, la verdad en primer lugar, luego la bondad y por fin la belleza. Esos valores los tiene toda la tradición argentina. Podemos ir a cualquiera de las cosas que mencionó. Mencionó una carrera cuadrera, una carrera en sortija, mencionó la danza, mencionó el canto y por lo tanto la poesía. En todo ello hay valores permanentes y valores, lo que es muy interesante, que si son bien nuestros, también son perfectamente aceptados y tienen interés para la humanidad entera. Un extranjero que pueda conocer el idioma español disfruta escuchando una payada. Lo he visto perfectamente con gente de otros lugares de América o de España o incluso de Francia, donde han venido amigos que conocían el español y escuchar una payada, ver cómo improvisaban en décimas espinelas esas personas, le parecía casi un milagro. Es muy interesante eso.
Si volvemos al Martín Fierro, allí hay una cantidad de ejemplos de payadas, hay varias escenas, una muy dramática cuando la muerte del Moreno. Y uno piensa, ¿de dónde sacaba estos gauchos perdidos en la adversidad de la Pampa cuando se encontraban, no solamente material de inspiración, sino vocabulario y la aptitud poética para darle una métrica a lo que decían? Porque en la actualidad existen, como sabemos, payadores, aunque no se los ve tanto porque no están en los medios por lo general, pero conviven en un ámbito donde, en fin, es más fácil adquirir los elementos educativos para eso. Pero esa tradición de la payada tan original, hay otra payada famosa que recogen muchos autores, que es la de Santos Vega y Juan Sin Ropa o el demonio, y todas ellas son modelos de realización literaria. ¿Cómo era eso posible?
Bueno, en primer lugar volvemos a Martín Fierro. Se ha dicho que todo el Martín Fierro es una payada, porque ¿qué significa payar, Fernando? Payar es simplemente improvisar. Payar no significa otra cosa en el canto que improvisar, ¿eh? Y el Martín Fierro, tal como está planteado, simula ser una improvisación. ¿Por qué? Porque aquí, en ese lugar donde está, que no necesita ser descrito, me pongo a cantar. Él, esa persona, ese ser humano que es el cantor, se pone a cantar, se pone a expresarse por medio del canto. Es decir, que va a abordar la poesía y también la música y también, lo dice después, la instrumentología, es decir, la organología, la guitarra, porque dice al compás de la vihuela. De manera que mire cuántas cosas nos está diciendo José Hernández, que por boca de Martín Fierro, que está haciendo ese hombre para presentarse. Ahora, si todo el Martín Fierro es una gran improvisación tipo payada, la payada de contrapunto solamente aparece en la segunda parte, en la payada entre Martín Fierro y el Moreno, que es el hermano de aquel otro Moreno a quien él, en defensa propia, había dado muerte, si bien es cierto que lo había provocado con una con una actitud de vamos a decir, denigrante hacia la mujer que iba con el moreno, hacia la morena. Es muy complejo todo eso, nos habla de una sociedad que nosotros por suerte ya desconocemos, con la que no convivimos, pero que era muy frecuente con esas estructuras en la época de Hernández. Entonces nosotros tenemos allí que la payada, desde la segunda parte, Martín Fierro, nos muestra el contrapunto. El contrapunto es el mismo contrapunto que tenemos en la alta música, ¿no es cierto? Tenemos el contrapunto, formas contrapuntísticas de la, como son la fuga a veces, ¿no? De Bach o de cualquiera de los grandes clásicos. Todo esto tiene raíces muy profundas y en grandes épocas de la historia de Occidente. Por eso es que debemos de darle mucha importancia a lo que quiso decirnos Martín Fierro. La payada esta de contrapunto se están planteando, como siempre son, preguntas y respuestas. Se pregunta, alguien pregunta y el otro tiene que responder. También siempre en la forma. ¿La forma de la música cuál es? La forma de la música no está fijada, puede ser por cualquiera de las especies con que se cantaba este tipo de acciones que no son artísticas de ninguna manera, sino sociales. Y se cantaba por estilo, se cantaba por cifra, se cantaba por milonga. Cualquiera de esas tres especies, incluso en cuyo podía ser por tonada, pueden servir para cantar la letra. Ahora, la letra, ¿cómo era en la verdadera tradición? La letra generalmente de este tipo de payadas era en décimas espinelas, que es la estrofa que inventó Vicente Espinel, según lo marcó y lo dejó para siempre dicho su discípulo Lope de Vega. Y es una estrofa de 10 versos octosílabos que tiene en principio una cuarteta, una redondilla A, B, B, A, y luego 6 versos que riman A, C, C, D, D, C. Esta especie de galimatías, cuando uno no lo está mirando en el papel, es muy sencillo para el payador, que ya lo conoce y que ya lo hace, lo crea con toda espontaneidad, ¿no es cierto? ¿Y qué relación hay entre Martín Fierro y la décima? Voy a decirles, hablando de Hernández, que Hernández era una personalidad bastante desconcertante. Muchas veces uno esperaba de él cosas que él no quería darnos, para no ser común, para no actuar como todo el mundo, para ser original. Por ejemplo, en el Martín Fierro no hay ninguna espinela. Hay una estrofa de 10 versos que queda así como suelta, precisamente en el momento en que se produce el choque entre los morenos y Martín Fierro, no en la payada con el moreno, sino el choque que motiva después la payada. Eso es, son 10 versos. Si tienen la obra, la van a ver, pero no es una décima, porque no tiene la forma de la espinela. La espinela comienza, como lo dije, por una cuarteta de rima A, B, B, A, es decir, una redondilla, y sigue con los otros 6 versos. Pero, ¿qué relación con el Martín Fierro tiene la décima espinela? Fíjense que la relación es que Hernández ha dejado la cuarteta inicial y la sextina hernandiana está compuesta por la segunda parte de la décima. Esos 6 versos que quedan con un verso de rima libre y los otros que riman entre sí. Y dice así, por ejemplo, aquí me pongo a cantar, la rima queda ahí, al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Ahí está la sextina hernandiana, pero queda sola, no aparece los primeros cuatro versos, la cuarteta inicial.
Se ve, perdón, Olga, lo que se ve es que la construcción del Martín Fierro tiene un contenido literario, técnico, podríamos decir, notable. No es una improvisación en un sentido corriente, sino que se inserta dentro de cánones de la literatura castellana y la modifica con esa nota original, esas notas originales que usted está expresando. Es decir, realmente es un modelo de tradición, porque en muchos aspectos es algo nuevo el Martín Fierro en Argentina, una obra tan leída, el primer bestseller. Y por otro lado, se inserta, como usted nos está demostrando, en una tradición literaria española que nos lleva a la Edad Media y quién sabe hasta dónde.
Así es, exactamente. Bueno, eso es lo que hace siempre Hernández. Esa es la característica. En su corta vida, este hombre estuvo llamado a innovar, a nombrar las cosas. Interesante la predestinación de Hernández. Recuerda, Fernando, que su padre era de apellido Hernández Plata.
Sí.
Hernández Plata. Y bueno, nada más argentino, por cierto, etimológicamente, que La Plata. Pero además él le puso el nombre a la ciudad de La Plata en la época de la capitalización de Buenos Aires.
Es notable también en la vida de José Hernández el aspecto de sus actividades, ¿no? Porque él era un pequeño terrateniente. Tenía algo heredado del padre, luego adquirió, creo que también a eso contribuyeron ciertos derechos de autor de Martín Fierro, otras propiedades, pero siempre en pequeña escala, lo cual es demostrativo de cómo en aquella época, es cierto que había las grandes extensiones necesarias para la ganadería extensiva, pero también había este tipo de pequeños propietarios que daban una nota especial en la vida de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que entonces era tan inmensa porque abarcaba el desierto, y del resto de la Argentina también.
Totalmente, y no nos olvidemos que Hernández, por su madre, era de apellido de Pueyrredón, es decir, pertenecía a una de las familias fundadoras de la sociedad rioplatense, nada menos que a la de Juan Martín de Pueyrredón, ¿no es cierto? La mamá de José Hernández era la señora Isabel de Pueyrredón. De manera que, casada con este señor Rafael Hernández Plata, firmaba el padre de él, el abuelo de José, era gente que tenía sus tradiciones, tenía, por supuesto, cultivaba todo ese tesoro, pero no así en los aspectos pecuniarios. No era gente caracterizada por las enormes extensiones de su posesión de tierras, como usted muy bien lo está destacando. No todo es el vil metal. Por eso, tal vez, de una mirada más espiritual de la vida puede surgir un poeta como este, que nos dio una obra que es admirada en el mundo entero. Tiene traducciones en todas las lenguas vivas, y hace poco me hicieron llegar una al latín. Es una obra maestra por su humanismo, por su sabiduría en el más alto sentido, ¿no es cierto? Es un honor realmente haber nacido en la patria de José Hernández y en la tierra de Martín Fierro.
Y es notable también que el Martín Fierro, así con estas altas características literarias, recién fue admitido académicamente después de la gestión, por decir así, de Leopoldo Lugones, que lo rescató. Había una confusión, bueno, entre la figura de Martín Fierro y la de otros personajes como Hormiga Negra y Juan Moreira, y ciertos sectores literarios no simpatizaban con el personaje, hasta que Lugones, luego Ricardo Rojas también, creo que fue uno de los rescatadores de Martín Fierro.
Bueno, lo que pasa es que, para empezar, la edición de Martín Fierro, físicamente, el libro salió con todas las características de la folletería de la época. En esta época, lo que se daba para lectura popular era lo que conocemos con el nombre de literatura de cordel o folletería. Entonces, yo he escrito un trabajo que se titula Los paréntesis, ¿no es cierto?, de Martín Fierro. Es como que el poema estuviera presentado entre paréntesis. En primer lugar, en el poema dije no hay décimas, pero Hernández le pone unas décimas tomadas del poema Celiar de Alejandro Magariño Cervantes, el oriental, y que estaba muy de moda en ese momento, había ido a España, había triunfado, y él toma esos versos de Celiar y pone ahí décimas, cuando él después en su libro descarta, como lo hemos dicho, la décima y pone la sextina, que es lo que divulgó Rojas diciéndole que es una décima descabezada, cosa que en primer lugar había dicho un norteamericano de apellido Holmes, cuya memoria trae primero Ezequiel Martínez Estrada a la literatura argentina. De manera que tenemos eso en Hernández, esa característica de rechazar lo que está en esa literatura de cordel. Pero no obstante, la edición tiene en principio unas décimas así de Magariño Cervantes, y en el final no termina como poema. El libro termina con un trabajo de Hernández que se titula Interesante memoria sobre el camino transandino. Es un trabajo interesantísimo realmente. Él, a la manera de la época, le pone interesante memoria, y no es jactancia, tiene razón, se hacía así entonces. Es una especie de repaso de todo lo que ha ocurrido con los proyectos de crear un camino transandino, o mejor dicho, un ferrocarril. Yo estudié mucho ese punto y encontré algo que es muy emocionante. Son las coincidencias entre José Hernández y Domingo Faustino Sarmiento, dos antagonistas pero consagrados como tales en las cámaras, en los periódicos, por sus posiciones políticas, pero que en este aspecto estaban absolutamente de acuerdo y se daban la razón mutuamente. De manera que esto es como presentó José Hernández su poema, la primera edición de 1872.
Es curioso cómo esa memoria no está incluida en la mayoría de las ediciones del Martín Fierro.
Bueno, en algunas, eso es un delito realmente. Yo tengo ediciones donde está, por supuesto, pero hay muchas ediciones que no lo han puesto, y eso es una barbaridad, porque está tronchando la idea del autor. No se puede, un libro no se puede transformar. La vez pasada una persona citó unos trabajos míos y me puso el apellido de otro modo, el nombre abreviado. Eso no se puede. Hay que copiar con fidelidad lo que dice el papel. Eso nos enseñaba el doctor Augusto Raúl Cortázar, mi gran maestro, que antes de ser abogado y doctor en filosofía y letras, se había recibido de bibliotecario.
Como comunicador y rescatador, podría decirse, del folclore argentino, se trataba también de un hombre que le daba especial importancia a la fidelidad del testimonio, porque en el folclore uno de los problemas puede ser la deformación, la pérdida de la fidelidad de lo que se transcribe, ¿verdad?
Claro, cuando pasa al otro plano, al plano erudito, no hay problema con eso en el pueblo, porque el folclore se transmite con absoluta libertad entre la gente.
Pero la misma gente
produce la autocorrección. La misma gente corrige, de manera que no tenemos que asustarnos porque las cosas vayan cambiando en el pueblo. Cambiarán para adaptarse, pero no para perder lo que debe quedar.
Eso mismo. El folclore necesita, ¿cómo diré?, circular a través de la tradición, transformándose, pero no deformando los contenidos originales. Una cosa es modificarse, irse impregnando de las circunstancias que nos rodean, y otra, desinteresarse de la fidelidad a los orígenes. Yo creo que eso además es muy importante en la Argentina, donde el folclore propiamente dicho ha inspirado a una cantidad de movimientos musicales, artísticos, pero con frecuencia estos movimientos se han dejado llevar por iniciativas muy propias, ¿no? Y el elemento folclórico lo han tomado casi como algo accidental. En la música se observa eso principalmente.
Sí, claro, usan la palabra, pero no tiene relación con la realidad. Es otra cosa, Vega le llamó proyecciones del folclore. Hay proyecciones que pueden ser obras de arte estupendas, y hay otras que son totalmente descartables. Pero eso, de todas maneras, en uno u otro caso, no es folclore. Son cosas inspiradas en el folclore. El folclore es anónimo, el folclore es popular, tradicional, funcional, empírico. Eso es el folclore, es otro tipo de cultura. No puede compararse con lo que la gente, nosotros, la gente que ha recibido otro tipo de educación, podemos hacer desde nuestra posición como del conocimiento y también de la transmisión de lo que hacemos. Uno puede escribir cosas a la manera folclórica, pero nunca será folclore.
De todos modos, ahí está el folclore inspirando un tipo de creación.
Y inspira.
No sé dónde figura una expresión de un payador que decía que para él el mayor orgullo sería que se repitieran los versos que él improvisaba en sus payadas, que se repitieran olvidando quién era el autor, es decir, olvidándolo a él mismo, que se convirtiera
en algo general. Eso se hace, y eso es lo que ocurre. Tenemos cuando uno recopila el folclore poético, se encuentra con versos, algunos, por ejemplo, que como tienen fecha de los sucesos que mencionan, llaman la atención por la antigüedad. Hay una famosa glosa que tiene como tema: hay año 61, principio de tantos males, los hombres ya no conocen sus propias iniquidades. Bueno, esa glosa se refiere al año 1861. Y dice,
con el terremoto de Mendoza.
Sí. Claro, ya parece que llegamos a un determinado colmo, que hemos de haber hecho polvo el falso bien que gozamos, y que engañados estamos en lo que es ceniza y humo. Al que tuvo porque tuvo su bien lo está amenazando, y hemos de decir temblando: hay año 61. Y usted dice muy bien, después dice: corre la sangre en Mendoza, tiembla la tierra en San Juan, y entre llamas horrorosas arde el suelo en Tucumán, y según los tiempos van crecen las calamidades, al compás de las maldades se conduce todo bien, porque los hombres no ven sus propias iniquidades. Me hizo acordar, de buena memoria la suya también.
No, por favor. Además tiene relación ese poema tan pesimista con la situación de guerra civil que viene.
Claro, todo. Sí. Claro. Es una glosa de pies atados a la primera cuarteta. Las estrofas son décimas espinelas, pero la primera cuarteta, hay año 61, principio de tantos males, los hombres ya no conocen sus propias iniquidades, es la que da el pie, el último verso de cada una de las cuatro décimas. Eso es la glosa española. ¿Eh?
Evoca una situación que hoy llamamos grieta, y era una grieta mucho más profunda que las de ahora, que en gran medida tienen orígenes artificiales. Pero es interesante ver cómo la Argentina superó aquellas divisiones. Sí. Y cómo la superó mirando para adelante.
Así
generándose,
es.
Generándose la Argentina que llegó a ocupar ese lugar tan importante en el mundo y que estableció también una forma de vida que atrajo a millones de personas del extranjero y que elevó el nivel de cultura, el nivel de vida en general de sus habitantes. Es decir, fue...
Así es, Fernando, muy bien.
De los torbellinos se sale por arriba, no se sale dejándose llevar por la velocidad del fenómeno. Y así,
muy bien.
¿Qué pasó entonces?
Así es. Bueno, me alegro ahora, de haber...
Usted me decía, fuera de micrófono, que últimamente había estado estudiando un concepto que habitualmente se refiere nada más que a un aspecto de la vida argentina, la zafra. La zafra para nosotros es la cosecha del azúcar. Pero usted me decía que tiene en la vida argentina, o en el pasado argentino, un sentido muchísimo más amplio, que era una palabra que ocupaba más tiempo en la boca de los argentinos.
Yo veo que no voy a tener tal vez tiempo en este programa para hablar de eso, porque estoy un poco cortada, usted lo sabe, con mi tiempo, pero sí, me gustaría poder hablar de la zafra. Fue una sorpresa para mí, y lo que me sorprendió no es que fuera cosa del pasado, curiosamente, sino que son cosas del presente. Y lo dejo picando un poco para aquellos que a lo mejor oyen su programa, lo ven desde otros lugares del país, donde parece que es frecuente hablar de una zafra de toros, o zafra de novillos, o zafra de trigo, o zafra de algodón. ¿Eh? O también, como fue lo primero que me llamó la atención cuando empecé a estudiar esto, lo que me contó mi hijo Mariano, que está viviendo en el Uruguay, que en el puerto de Punta del Este él ha ido a comprar pescado cuando hay una zafra de corvinas, por ejemplo, o una zafra de pejerrey. Una cosa curiosa, porque a la gente con la que yo he conversado, porteños como yo, les sorprendió siempre. Pero bueno, yo he llegado a la conclusión de que la zafra es como uno de los nombres de la victoria del ser humano, la victoria del hombre. La zafra es el momento de la plenitud de la recolección de algo que la sociedad necesita y que la gente cultiva o busca. ¿Eh? Hasta hay zafra de animales de caza. Qué curioso. Bueno, ahí...
De acuerdo a lo que está diciendo, podría interpretarse también que es la imitación que necesariamente hace el hombre de lo divino. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero en esa imagen y semejanza está entonces la capacidad de crear. Dios también es creador, y el hombre, en la medida que es su reflejo, tiene que ser creador también, y tiene que encontrar satisfacción en su actividad creativa.
Claro,
Es curioso que la palabra zafra tenga estos contenidos.
Sí, porque significa en realidad, por una parte se usa, bueno, no puedo extenderme tanto acá, pero busquen en el diccionario, una vasija, por ejemplo, que tiene el fondo agujereado, se dice así, lo usaban los aceiteros. Y otra acepción, la palabra zafra, tiene que ver con el peregrinaje zafra. Y efectivamente, a las zafras va la gente de los lugares de origen, porque se van a los lugares donde hay una recolección de algo demasiado abundante que la gente del lugar que lo produce no tiene capacidad para recoger sola, y entonces van de otra parte.
Es el caso de las vendimias en Cuyo.
La vendimia, la cosecha del algodón, además sí. De la zafra azucarera, de la zafra del trigo, hay del maíz,
es muy interesante.
Toda la producción agrícola. Se usa mucho más en el Uruguay que en la Argentina la palabra. La palabra zafra se utiliza más en los periódicos del Uruguay, se la ve con frecuencia, y en cambio muy poco en los diarios argentinos.
Es interesante también este fenómeno, que ahora sabemos que se llama zafra y no solo migraciones internas.
Pero zafra no es cualquier migración. Zafra es la migración que va para recoger, para trabajar en la recolección de determinado elemento.
Sí, a eso me refiero. El tipo de migración a la que me estoy refiriendo es ese, de cuando una actividad reclama más mano de obra en una época del año, perfecto, que excede, perfecto, como usted decía también, a la población local. Eso evidentemente ha contribuido a la unidad argentina, esos desplazamientos periódicos de unas provincias a otras, ha dado un sentido de unidad transprovincial, y quizás nos lleva a pensar también que está en la conducta de José Hernández. José Hernández, no hay que olvidar que cuando en la legislatura de Buenos Aires en 1880 se debatió el destino de la ciudad de Buenos Aires, si seguiría siendo capital de la provincia de Buenos Aires solamente o si pasaría a ser capital de la nación, fue el gran defensor de esta segunda postura. Fue el defensor de la nacionalización de Buenos Aires. Y un hombre tan de la pampa bonaerense, podríamos decir, o no bonaerense, sino en sentido más amplio, porque él actuó mucho en Entre Ríos. Y sin embargo, tenía ese sentido del país entero. También se ve que algunos de los mitos de una oposición terrible entre Buenos Aires y el interior son eso, mitos, con las diferencias características que tiene cada región respecto de otra. Siempre ha habido un sentido de que la Argentina compone una nacionalidad sola, y José Hernández en esa famosa polémica, podemos decir, porque ese debate fue una polémica más que un debate parlamentario, lo puso bien de manifiesto.
Ha sido un gusto muy grande conversar con usted, y por supuesto que todo lo que demás que haya que decir de esto está en las mejores labios y en las mejores manos, porque yo ya sé que Fernando Estrada dice con gran finura lo que yo digo, así un poco tipo docente, ¿no?
Por favor, te agradezco, bueno, de costumbre. No,
muchas gracias. Sí. Un gusto para mí estar con ustedes, espero encontrarlos, cariños a Laurita, y felicitaciones, Fernando, por este programa y a su colaborador también. Bueno,
muchas gracias, Olga. Los agradecidos somos nosotros por su participación aquí, bueno, por el aporte que hace usted a la cultura argentina, siempre con eficacia, siempre con dedicación, y casi
un abrazo.
Es una
gracias, querido amigo.
Muchas gracias, bueno. Olga.
Gracias, adiós, hasta luego.
Hoy hemos conversado con Olga Fernández Latour de Botas. Antes de despedirnos, me gustaría dejar una reflexión a propósito de lo que hablábamos de la situación de José Hernández como hombre de campo y sobre cuál era la realidad de la distribución de las tierras en aquella época. Y por eso voy a traer un párrafo de el libro Mitos y Realidades del Campo Argentino, donde se puede leer esto. En 1735, una disposición real que puede considerarse anticipo de las interferencias desacertadas de los poderes públicos en la actividad rural, decidió que todo adquirente de tierras realengas, como se llamaba en la época a los terrenos fiscales, debía solicitar directamente al rey la confirmación de su derecho, lo cual significaba costos burocráticos que con frecuencia resultaban desproporcionadamente onerosos. La desafortunada medida condujo a la clandestinidad y al ocultamiento de las actividades rurales, pues pocos propietarios cumplieron con el mandato, pero al precio de la precarización de sus títulos y la reducción de sus inversiones. Al producirse la Revolución de 1810, la región bonaerense era una exportadora importante de cueros y carne salada, y ocasionalmente de pequeñas cantidades de trigo. Pero el valor de la tierra se mantenía extraordinariamente bajo. Las primeras autoridades patrias asumieron la responsabilidad de extender la frontera y apelaron para ello a la oferta de tierras en donación a quienes se ofrecieran a poblarlas. Así, un decreto del triunvirato firmado por Bernardino Rivadavia en 1812 dispone repartir gratuitamente a los hijos del país estancias proporcionadas y chacras para la siembra de grano. La proporcionalidad a que se refiere el decreto guarda relación con el concepto de unidad económica, en estos casos necesariamente muy extensa. Resulta interesante recordar las apreciaciones que formula al respecto el historiador James Scobie en su conocido libro Revolución en las Pampas. Dice así: la tierra misma tenía tan poco valor intrínseco que las unidades para concesiones o para venta debían ser enormes. La unidad más pequeña de la economía pastoril era la suerte de estancia, que medía 19 kilómetros cuadrados o 1.875 hectáreas y equivalía económicamente a unas pocas hectáreas en una zona agrícola. En el siglo XVIII y comienzos del XIX, la capacidad más optimista atribuible a semejante unidad era la de 900 cabezas de ganado vacuno, de las cuales a su vez podía esperarse que produjesen 90 cueros por año, es decir, un ingreso insignificante. Cuando a esto se agregaba la falta de transportes, la orientación urbana de la población hispánica, el acosamiento por los indios hostiles y el atraso de la explotación pastoril, solo los dueños de cientos y aún miles de kilómetros cuadrados podían abrigar la esperanza de sobrevivir en términos económicos. Y recordemos que había muy pocos incentivos para colonizar estas tierras. Es decir, lo que dio vitalidad al campo argentino fue el trabajo que se hizo sobre la tierra y no la tierra misma. Los grandes emprendimientos, que son típicos del siglo XIX, han hecho que la Argentina se convirtiera en ese proveedor internacional de productos agropecuarios y más tarde agroindustriales que le dio su lugar en el mundo. Por consiguiente, recordemos este origen y con el ejemplo de figuras como José Hernández y su carácter de productor agrario, no olvidemos lo que sigue siendo la definición del campo argentino: el trabajo que se hace sobre la tierra. No es la posesión de la tierra, no es ese concepto de latifundio, siempre peyorativo, que se refiere en realidad a las grandes cantidades de tierra con posibilidades, pero que no son aprovechadas. Afortunadamente, en la Argentina no se ha apagado ese sentido creativo de la actividad, que a través del trabajo otorga su valor a los bienes naturales. Ahora sí, nos despedimos entonces hasta el próximo martes aquí en Valores del Campo.
Solo con mi suerte la llevaré en mis recuerdos. Bajo un año su algarrobo cortaba el aire en pañuelo, bailando una vieja zamba. Yo le entregaba mis sueños. El sol
Tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9.
Oh, you make it sound so pretty, even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. If someday we'll face the music. God, it hurts to be human, but I got
like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now are we to feed all our and it was us against the world. You can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human. But I've got you, you, you. If you could spend a day in my shoes,
your mind would change.
If you knew what I've gone through,
we want the same.
Yeah, we do.
Maybe then you understand how it hurts to be human.
Be human.